encontrar en esta segunda temporada. Ya sabéis que en esta temporada estamos subiendo un capítulo cada 15 días. Nos podéis escuchar en todas las plataformas de audio y en el canal de YouTube Buscas Nos Tienen Contentas. Y ahí estamos. Estoy acompañada por mi amiga sexóloga y pedagoga Paula Álvarez.
Oli.
Y esto es Nos Tienen Contentas.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Rubén Larraín y Paula Álvarez, donde derribamos barreras para conseguir una sexualidad más libre y consciente.
Bueno, Paula, ¿cómo estás?
Pues vamos, increíblemente fresquita.
Estás guapísima, te lo debo decir, amiga.
Ay, gracias.
Quien nos esté viendo en YouTube, es que Paula ha venido hoy con un outfit, con las uñas a juego, estás muy guapa.
La verdad es que amortizo súper bien, me pinto las uñas y como no lo hago nunca. Me está encantando, muchas gracias, me lo estoy creyendo, ¿eh?
Eso es lo primero, amiga.
¿Y tú qué tal estás?
Pues bien, bien.
Bueno, a ver, qué caray, hasta los cojones.
Es que hace muchísimo calor en Madrid, o sea, yo quiero salir de aquí ya. Pero no, estoy bastante bien, bastante tranquila. Julio, todo tranquilo, bien.
Maravilloso.
Trabajando en Madrid, pero ok.
Pero no estamos llorando.
¿No? Una lloradita y a seguir viviendo, me gusta. Bueno, pues vamos con el invitado de hoy, que hoy tenemos a alguien muy especial. Él es el primer reggaetonero gay, o así se le conoce, el primero que hace reggaetón siendo hombre, dedicando sus canciones a hombres y, por supuesto, creando unos vídeos maravillosos, por fin, con hombres perreando, cosa que agradecemos. Así que con todas nosotras, ¡La Cruz!
¡Yes! Qué bonita presentación, me encantó, te lo juro.
¿Te gustó? O sea, ¿te gusta a lo mejor que te presenten como reggaetonero gay?
Sí, sí, no está mal, la verdad. O sea, hacer esa representación y dejarlo bastante claro, porque hace falta en principio.
Claro, yo creo que como todavía no es un producto nuevo y como que no estamos acostumbrados, entonces es como, wow, claro. un tío que hace reggaetón, claro, cantándole a otros tíos, ¿no? Wow, eso no existía antes.
Claro, en el reggaetón tal vez no, si venimos de escuchar artistas que están fuera del urbano, básicamente, y ellos sí que tienen mucho tiempo haciéndolo, pero ya era hora. ¿Sabes? Ir a la discoteca y escuchar un reggaetón dedicado a otro chico, ya era hora, ya era hora.
A mí me encanta. Total. Y esos buenos vídeos.
Ay, los vídeos. Ya qué vida me han dado. Y, o sea, son como una delicia para la vista y luego encima además te hacen pensar. Yo digo, qué fuerte.
¿En serio?
¿Qué es nuevo?
Eso nunca lo he hablado con nadie así en directo, de verdad.
Tío, o sea, como que fue decir, wow, me flipa y luego, qué fuerte, que no había visto este producto antes. O sea, porque ahí tenemos íconos del pop desde los 90 que todos los bailarines se intuyen, ¿no? Sexuales,
claro.
Pero es un producto para heteros y normalmente es como una diva del pop y sus bailarines,
claro.
Que todos sabemos que son maricones y que tienen pluma, pero no lo sabemos nosotros, ¿sabes? Es como un secreto a voces. Pero que sea como por y para y saber cómo está hecho, no sé, a mí me flipó y también como que dije, qué fuerte que no lo haya visto antes y no me había dado cuenta de que me faltaba, ¿sabes? De que no lo había visto.
Claro.
Wow, qué bonito, gracias. Gracias, sinceramente.
A ti por hacerlo, madre. Yo no lo he gozado.
Como mujer se agradece que se sexualice también el cuerpo del hombre en reggaetón.
Por favor, es que es necesario.
Sí. Digo sí.
Es necesario.
No seamos las únicas.
O sea, yo creo que mi madre y mi hermana me lo están agradeciendo cuando ven los videoclips.
Nos gusta. Oye, La Cruz, hay una cosa que hacemos al principio de cada programa, que es preguntar al invitado o a la invitada tres cosas sobre ti,
okay,
para alguien que no te conozca y una que no hayas mencionado muy a menudo.
Vale, tres cosas sobre mí. Creo que soy bastante disciplinado cuando me propongo algo, porque el resto, cuando no me lo propongo, soy como un pajarito sin dirección. Voy por todos lados. Pero cuando me lo propongo, soy muy disciplinado. Otra cosa, muy perfeccionista, y eso me hace ser súper pesado a veces con mis cosas. Y soy bastante empático. Creo que la empatía le hace falta mucho a la sociedad ahora mismo. Y soy bastante empático, considero.
Eso es verdad, yo estoy, sí, de acuerdo. Un poquito más de empatía.
Claro, todo es como algo que es mentira, lo que ya está, lo creado, lo vamos a repetir todo el mismo patrón, vamos a seguir los patrones antiguos de... ¿Me explico? Y eso hay que romperlo. Cada uno vino como algo al mundo y hay que cumplir ese objetivo.
Qué bonito.
Sí. Sí.
¿Y la que no has mencionado mucho? ¿O no has contado muy a menudo?
La que no he contado muy a menudo. A ver. Es que tengo muchas cosas que la gente no sabe. Pero, por ejemplo, siempre he querido viajar a Tailandia.
Vale.
Desde hace 3 años me lo he propuesto en plan, este año voy a Tailandia. Este año voy y nunca he terminado de ir a Tailandia. Tengo unas ganas que me están matando. Ahora menos porque no tengo tiempo. Pero ya será en 2024. Estoy segurísimo, Tailandia, voy a ti.
¿Pero has ido a otros sitios? ¿O es que directamente no has tenido tiempo para tomarte vacaciones?
No, he ido a otros sitios, pero Tailandia es algo personal. Porque a todas las personas que conozco que han ido me han dicho, wow, o sea, me hice un tatu después de ir a Tailandia porque fui, desconecté, fui con un montón de problemas, llegué y los resolví a la semana. Y es como, wow, o sea, de verdad que como que reconforta viajar a Tailandia.
Sin presiones, además, Tailandia, ¿eh?
Además, que es precioso, o sea, es muy precioso.
Es muy bonito. Sí, ¿tú quieres que te cambie un poco así la
vibra, ¿sabes? De que Madrid es una ciudad, al final, amo Madrid con locura, es mi ciudad favorita del mundo mundial. Pero sí es verdad que agobia. Madrid es muy agobiante, sí, Madrid sí, te agobia. Come.
Sí, a mí me agobia. Sí, yo que vivo en la sierra, cada vez que vengo al centro digo, ¿cuánta gente hay por metro cuadrado?
Y es que en la sierra es una maravilla, vamos, o sea, ahorita estás maravillosa ahí arriba.
Pero es amor-odio. Es verdad que Madrid es hostil, pero es igual, que es como mi ciudad favorita del mundo, la que me quita la vida a la vez.
Claro, exacto, total.
Me está matando y me está dando la vida así.
Pero le amo.
Me encanta la vibra, pero lo que viene siendo el estrés y la ansiedad que me provoca, pues no sé si me sale.
Lo que es sobrevivir.
Bueno, y hablando de tu música, que hemos empezado a hablar un poquito del tipo de música que haces, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo tuviste claro que quieres hacer este tipo de música y dedicárselo abiertamente a hombres siendo reggaetón?
La verdad es que fue después de la Academia de Operación Triunfo. Un día estuve en el directo y hice un comentario muy natural sobre mi pareja que estaba afuera, mi expareja. Y recuerdo que en ese momento hubo un revuelo en Twitter que yo no pude leer porque, claro, te quitan el teléfono y estás desconectado de la vida.
Ah, claro.
Pero según salí, estudié como todo lo que decía la gente y dentro de lo bueno y lo malo, una de las cosas buenas era eso, que como que, vale, él tiene una relación con otro chico, pero cuando entró a la academia no dijo nada e hizo este comentario muy natural. Itziar Castro, estábamos en clase de interpretación. Itziar Castro, recuerdo que me dice, estaba con Sabelita, que nos nominaron juntos, y me dice Itziar Castro, ¿qué piensas de Sabela? Claro, nos puso a mirarnos de frente, face to face, y yo digo, de lo que pienso ahorita mismo es que si no tuviera novio, estaría enamorado de ella, digo.
Ajá.
Y claro, nosotros seguimos la clase de interpretación tan contentos, yo me voy a las 2 semanas de la academia y de repente leo en Twitter en ese momento que toda la gente empatizó con eso, de que, vale, yo hablé de mi sexualidad muy libre y tal, también fue TT en Twitter esto, las tendencias y tal.
Sí.
Y yo dije, mira, esto es muy interesante que lo valoren, ¿sabes? Porque tal vez en Latinoamérica tendría más hate que algo que
en
valoren.
En España igualmente.
Sí.
Ah. Y es que justo con Oteu hay como unas ediciones como muy guay de que hablabais muy abiertamente.
Bueno, también te lo digo, lo hablaban entre los dientes. Sí. Los conozco a toditos y todo quedaba a media. O sea, muy pocos son los que lo hablaron claro. Pero pero sí es verdad que sí hubo esa representación de parte de todos los concursantes, ¿sabes? Y eso es lo bonito, que en los conciertos llevábamos la bandera. Pero da igual ser o no ser del colectivo LGTB, sino que todos éramos parte de ese movimiento y decir...
Y mostrar apoyo.
Y mostrar apoyo, ¿sabes? Que es algo normal.
Y también más diverso, ¿no? Como que se vieran otras identidades,
sí,
de repente...
con otras ediciones, claro. Y decirlo sin miedo. Yo creo que fue como un golpe de la generación Z a las previas, ¿sabes?
Sí,
claro.
total, sí. Y bueno, a partir de ese momento me centré en el estudio. Quería ser lo más sincero posible, ya desconectando de Operación Triunfo y toda esa temporada de mi vida vino el COVID, un palo en la espalda horroroso para todos los artistas, pero yo ese tiempo me lo tomé para escribir, entonces como que estaba interiorizando mis historias, ¿sabes? Voy a escribir un álbum del amor, al final me gusta mucho romantizar mi vida y listo, ¿sabes? O sea, quiero contar mis experiencias. Y empecé a escribir basándome en la realidad, entonces claro, fue como voy a hablar con el productor musical, pasé por el primero, tal vez hacía, entonces no vuelvo aquí, es lo que pensé. Pasé por el segundo, no trabajo con él tampoco, hasta que llegué al apropiado, que es el correcto, vamos. Y es que le parecía muy sin importancia, ¿sabes? Le dio la misma importancia que yo. Bro, lo que quieras cantar, canta, lo que yo estoy en lo mío y tú estás en lo tuyo.
Pero los productores de antes realmente te llegaban a decir, mira, es que no quiero hacer este tipo de letras.
Viví algo así antes de Operación Triunfo. No, justo al salir de Operación Triunfo, cuando tenía una propuesta en Latinoamérica y me decían que yo podía hacer mi proyecto justo como lo quería, pero tenía que cantar en un acento neutro, que no podía ser para ella ni para él. para poder vender tickets en un concierto y tal. Y yo como que, o sea, lo que me estás contando no va conmigo, pero por ninguna parte, bro.
O sea, tenías que aparentar ser hetero para
claro,
vender tickets.
Claro, para vender tickets. O sea, es que no tiene sentido. Wow. No tiene sentido. Sí. Bueno, para mí no tiene sentido.
¿Por cuánta gente pasaste hasta que encontraste un productor que entendió?
No sabría decírtelo, pero mucha. Muchos productores que tal vez no les parecía un proyecto, como ellos lo dicen, que estaba duro para el mercado urbano, qué tal. Entonces tú vas, escribes y haces lo que te gusta, pero al final tienes que buscar la gente apropiada para rodearte, porque puedes terminar en un hueco. ¿Me explico lo que...?
Sí, pero que está muy bien la perseverancia de seguir buscando, claro. Porque esto pasa mucho en el colectivo, incluso buscando un médico. O sea, te das un palo, te das otro, y llega un momento en el que te entra la desazón y no sigues buscando, ¿no? Pero claro. Que si se sigue buscando, se encuentra.
Total, porque... Creo que para mí, al final, yo he seguido muchos artistas y nunca he visto la sexualidad, ¿no? Creo que debo entender que hay mucha gente que le parece como un wow el proyecto y yo lo valoro, que lo vean así. Pero en realidad, cuando empecé el estudio hace 4 años, pensaba en mis artistas favoritos que me gustaron en algún momento y en transmitir eso, ¿sabes? O sea, voy al estudio, grabo el tema y quiero transmitir la buena vibra de, no sé, de Balvin. Quiero transmitir tal cosa de otro artista que me gusta. Y me centraba en eso más que en el género. Solamente claro. Intenté ser sincero con las letras.
Hombre, es que lo ideal sería que no se le diera tanta importancia al hecho de que le dediques las canciones
exacto.
A hombres, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, ideal.
Exacto, y para eso estamos trabajando en ello, o sea, lo vamos a conseguir.
Oye, ¿y cómo fue? ¿Por alguna razón decidiste empezar por España?
No.
¿Con tu proyecto de música o es
no.
Que estabas aquí...?
Yo estaba en Venezuela trabajando en mi proyecto y, claro, era un baby, tenía 15 años y... Abría conciertos de artistas, de reggaetoneros ya, y yo empecé a ver como toda la movida. Le abrí a Raycon, a Rakim y Ken Y, tenía 13, 14 años.
Vale.
Y recuerdo que me encantó todo lo que había detrás, los bailarines, el crew de baile, el vestuario, todo aquello. Y quedé completamente enamorado y ese día recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, yo me quiero dedicar para siempre. Era un niño, para siempre a esto.
Con 13 años,
y
¿no?
Y mi mamá, vale. Me decía... Total, que el sueño se convirtió en algo súper grande. Y cuando tomó la decisión de venir, realmente fue porque viví un atraco horroroso, horripilante en Venezuela, de mano armada. Que bueno, la situación país, todo eso, me llevó a tomar la decisión de decir, soy el menor de mi casa, pero soy el primero que se va. Mamá, perdóname. tengo que irme de Venezuela. Y me fui en ese momento, pero claro, sin darle tanta vuelta... A que me venía a España. Uh-huh. Yo pensaba que España era un país muy antiguo.
¡A Castilla!
En todos los sentidos, me vas a perdonar que lo diga, pero yo pensé que España era muy antiguo en todos los sentidos. Y cuando llegué, que vi la Gran Vía, yo dije, wow, esto es antiguo, pero esto tiene algo. Esto está tratado de una manera que ahora es impactante, ¿sabes? No es como lo imaginé. Y ya cuando conocí la cultura, me enamoré por completo de España, o sea... De todo, de su gente, de la forma de pensar, de todo. Decidí quedarme aquí para siempre, vamos.
Ay, qué bonito.
Sí.
Oye, ¿y tu madre, a los 13 años ya le habías dicho a tu madre?
No.
¿Que eres homosexual?
A mi madre, mi madre lo descubrió, yo no se lo dije. Por eso entiendo el proceso de cada uno, pero yo con 15 años tuve mi primer novio y recuerdo que tenía una discusión por teléfono, muy fuerte la discusión con 15 años, imagínate esa discusión.
¡Hombre, drama adolescente! ¡Vamos! El mundo.
Total, que mi mamá estaba en la puerta y yo terminé de hablar por teléfono y de repente escucho la llave y me dice, tú me vas a explicar todo lo que yo acabo de escuchar. ¡Qué bueno! Y en ese momento, cuando lo hablé con ella, claro, yo lo primero que le dije fue, mamá, estoy confundido. También tú no sabes cómo afrontarlo siendo un peladito de 15 años. Estoy confundido. Y me dice, ¿pero cómo que confundido? Bueno, un tema familiar que duró un proceso también entenderlo, pero mi mamá siempre estuvo pen hacia mí, porque yo soy su hijo, ¿sabes? O sea, es lo que hay. Y nunca me puso ningún tipo de condición ni de límite. Yo tenía claro lo que quería hacer en la vida, que era cantante, desde mucho antes de ella escuchar la conversación. Y a partir de ese momento, lo que sí me ayudó, básicamente fue a ir a la escuela el siguiente día y decir, soy gay, al que quisiera saberlo. Porque tampoco es que me lo decían con frecuencia ni nada, pero si en algún momento me lo decían, lo contaba. Y lo que se hacía era a mis mejores amigas y a mis mejores amigos como contarles si me gustaba a alguien. Porque a mí me decían, no, me gusta esta chica, mírala, ¿qué tal? Y yo no podía decirle a ellos, coño, me gusta este chico. Entonces fui como aprendiendo a cómo me involucro con mis amigos.
Y normalizarlo.
Y normalizarlo para ellos. Lo mismo que con los productores, mi amor. Tú sí, vale. Tú eres mi pana de verdad. Entonces eran mis amigos, ¿sabes?
Poco se habla del bonito filtro que nos viene. Porque hay otras personas que no saben cómo filtrar.
Claro.
Las amistades.
Claro, es verdad. Y ese es un filtro para
filtrar
amistades
verdaderas.
Salir del armario es un buen filtro de amistades.
Total.
Y familiares, si me apuras.
Total. Cuando empiezan a tratarte con esa distancia de que parece que hay algo entre tú y esa persona, ya hay algo que está mal. Uh-huh, o sea,
claro.
Ayer fui a un programa y no quise hacer sentir mal a nadie, pero el chico era heterosexual y como que estaba tanteando para hacerme las preguntas.
Sí.
Y mi reacción fue muy natural, pero él como que se quedó cortado. Yo, wow, no.
Pero
no.
Porque le daba cosa preguntarte.
Sí, porque no sé, era un chaval súper joven. Entonces estaba dándole muchas vueltas a la pregunta. Y sí, yo, ¿qué pregunta tan rara me vas a hacer? Le dije.
Sí. Que les da miedo como decir maricón, gustan, ¿no? Esa clase de cosas, ¿no?
Claro.
De tu amigo, ¿sabes?
Claro.
Como si te fuera a ofender.
Tu amigo especial.
No, vale, no. Pero guay, sí, no. Ha sido. Cuando lo conté con mis amistades, cuando me sentía mucho más libre en ese sentido con 15, 16. Ya yo tenía el proyecto en mi mente, pero no podía ejecutarlo. Había algo más importante, la cultura latina, el país donde estoy, ¿sabes? Y era inconcebible. ¿Cómo tengo fans? ¿Sabes?
Allí,
lo pensaba.
Claro.
Va a ser imposible. Estamos hablando de hace mucho tiempo ya.
Claro.
Total. Que cuando tomo la decisión por el atraco y esto que me pasó de irme de Venezuela, llego a España y veo que las chicas y chicas con chicas de mano, chicos con chicos de mano. Y yo, pero es que esto es el paraíso. O sea,
paraíso.
Llegué a la realidad de la vida. O sea, aquí está. Aquí
y
está.
Sin embargo, ahora sí que tienes fans en Latinoamérica, ¿no?
Uf.
Claro.
Podría decirte que la mayoría de fans vienen de Latinoamérica, pero porque también es un... Yo no sabía lo que podíamos hacer mi equipo y yo sacando un videoclip de esa forma, porque hay un equipo detrás trabajando un montón. Y no sabía que se podía causar eso, pero hay gente que se siente identificada con el álbum que estrenó el año pasado, con los videoclips. Ya pueden llegar a la discoteca y tal vez cuando ponen mi tema sentirse identificados o identificadas. No lo sé, pero ha causado mucho. Mis amigos de Latinoamérica me dicen, no eres consciente y cuando llegues aquí es que te vas a dar cuenta de lo que está pasando en Latinoamérica realmente.
¡Wow!
¡Qué bien!
Sí.
¿Tienes ganas de ir?
Muchas, voy. Tengo muchas ganas.
Tienes además una canción que se llama Desnudo,
sí,
que la escribes con, bueno, Desnudox, que la escribes con una X al final como para que sea para cualquier género.
Sí, para identificarse ellos o ellas.
Eso me gustó, ese detalle me gustó.
Inclusivo,
mucho.
Sí.
Sí, para todo el mundo. Oye, ¿tienes algún referente a la hora de crear tu música? ¿Crees que tuviste algún referente en el género? O igual, ¿crees que incluso, creéis que hay algún reggaetonero que no ha llegado a salir del armario?
Es que yo creo que no hay ningún reggaetonero abiertamente gay, ¿no?
Abiertamente gay, pero que lo sea.
Conocido no, conocido
canciones.
No hay ninguno.
Pero que lo sean debe haber apunta
claro,
para...
Claro, que lo sean, igual, pero que ellos
hombre,
hacen los heteros,
igual
¿no?
Que futbolistas, políticos, en bandera, tiene que haber
claro,
un 10%
algo,
si me apuras.
Algo tiene que haber y hay que buscarlo, hay que rebuscarlo.
Hay que abrir la grinderilla.
Qué bueno, me encantó. No, la verdad es que no sé, o sea, es un proceso difícil, cada quien que viva su proceso. Por ejemplo, yo soy muy fan de Ricky Martin, me leí el libro antes de los 15 y recuerdo que yo decía, yo quiero que mi vida sea así, o sea, en plan de viajar, de poder dedicarme a la música, pero su proceso fue tan complicado que nunca le presté como una atención para yo sentirme identificado con su proceso. Imagínate ser parte de una de las boy band más famosas del mundo y ser gay, o sea, es muy complicado. Yeah. Es muy frustrante.
Sí, sí, sí.
Él estuvo muchos años fingiendo ser heterosexual por la productora, ¿no? ¿O no?
No lo sé porque no recuerdo lo que decía el libro, pero algo por ahí va, ¿sabes? Que era un poco eso, no era él mismo. Pero su vida musical desde muy niño siempre fue maravillosa y yo me identificaba con eso, ¿sabes? Pero abiertamente en el mundo del reggaetón, claro, no tenemos a ninguno. Teníamos a Kevin Fred, pero a Kevin Fred es de PR. Lo mataron hace como 6 años.
Wow.
Era un peladito y lo mataron, pero bueno.
¿Peladito qué es? ¿Una pelea?
No, un peladito es un...
Pequeñito.
Pequeño.
¿No?
O sea, Kevin
o sea...
tenía 24, 23.
Sí.
Sí. Y estaba rompiéndola, vamos. O sea, recuerdo que sus canciones estaban haciendo muy viral y luego duró una temporada sin sacar música, publicando cosas como de él rezando y haciendo como peticiones porque no se encontraba en un buen momento. Nadie sabe el por qué. Vamos, ni siquiera lo quiero saber yo, porque él fue el primer reggaetonero gay. Pero sí es verdad que cuando lo descubrí, se me pararon los pelos porque dije, él estaba abriendo un camino que es necesario. Luego de él vino John Mico, Villano Antillano, ¿sabes? Que también son de Puerto
Villano
Rico.
Villano, claro, es verdad.
Sí, pero nadie habla de Kevin y me molesta, porque en realidad Kevin, aunque ya no esté, todavía se sigue escuchando su música y la gente la pasa desapercibida, ¿sabes? Además, uh-huh, que los reggaetoneros lo veían como una amenaza, porque el tío le cantaba a las chicas y a los chicos.
Bisexual,
y no se medía.
Pues muy bien, claro. Claro
y no sí. se medía. Entonces, claro, los chicos heterosexuales son muy atrevidos porque le cantan a las chicas, pero si te llega uno que te canta para los chicos y para las chicas, agárrate, ¿sabes?
Eso claro. es lo que queremos. Me gusta. ¿Y alguna vez has sentido algún rechazo por algún cantante de reggaetón en el género o te
no.
sientes bienvenido?
Yo me siento bienvenido porque creo que lo primero es sentirse bien. Si alguien no lo acepta, que esa persona se vaya de tu camino y listo. Pero más bien he sentido mucho, mucho cariño de la industria en general. He hablado con Lali Espósito, la verdad, un amor.
Sí.
He hablado con Villano también para ir para el estudio. He hablado con Karol G, que me escribió hace como una semana.
Oye. Oh, ¡wow!
Sí, y ha sido como jamás en mi vida imaginé que iba a conseguir todo lo que está pasando. Pero es el momento, ¿sabes? Lo voy a aprovechar al máximo.
Claro.
Sí.
¿Cuál es el featuring o la colaboración que más ilusión te haría?
Wow, después que me escribió Carol. Carol, te amo.
Ya está.
No, pero muchísimo. Yo sé que van a venir colaboraciones buenísimas, la verdad.
Cumpliendo sueños, qué bonito, tío.
Oye, me encanta.
Sí, es que todo ha sido como súper rápido y también lo digo yo, pasé una mala racha después de Operación Triunfo que estaba literalmente en la mierda y después de esa temporada decir... Todos los días me despierto con 3 noticias buenas de mi equipo en el teléfono. Es que vale la pena, ¿sabes?
Qué bonito.
Despertar de esta manera.
¿Fue un poco por Operación Triunfo y por etapa COVID que estuviste una etapa mal? Psicológicamente hablando, imagino.
O sea, psicológicamente hablando, económicamente hablando, en todos los sentidos. Pues, ¿sabes? Todo estaba en la mierda.
Todas las áreas hablando, ¿no?
No, sino que la gente cree que el triunfito después de salir de ahí es el rockstar. No,
y no es así.
Es una experiencia que vives y termina, pero por completo. Y yo creo que la gente está conociendo mi proyecto. Hay gente que me escribe y me dice, no puede ser que seas tú. Me perdió la vista.
Claro.
Y no es culpa ni de Operación Triunfo ni de nadie. Es una cosa del tiempo. Y del que tenga más trabajo o menos trabajo, el que firme un buen contrato, un mal contrato, el que sepa liberarse de cualquier contrato, que yo me libera a tiempo de movidas que habían y tal. Pero guay, la verdad que estamos...
Claro, es una ventana que puedes usar o igual no. Yo es verdad claro. que yo cuando te he conocido no sabía que habías estado en Operación Triunfo.
Imagínate.
Luego dije, que estuve claro. en Operación claro. Triunfo.
Sí, sí, yo igual, yo me puse claro. a mirar y dije, anda. Digo, pero yo pensé que era por Boomer, ¿eh? En plan, yo digo, yo pensé que era mi culpa.
Es verdad.
Qué bueno, no, me fui el primero. O sea,
fui la Índigo.
Aquí estamos.
Los primeros son los que luego más lo petan, así
wow,
que.
Wow, eso me lo dijeron en todas las firmas de Operación Triunfo, mi madre. Firmamos en no sé, en 20 ciudades diferentes. Yo recuerdo que los niños empezaban por África, por ejemplo. África, te amo, me encanta. Tu gala, no sé. Luego iban, Alfonso, míralo la Índigo. Y yo. Y pasaban al otro. Dios mío, y todos genial. Me decían lo mismo. Mira la Índigo. Un día vi a Lore y le dije, tía, es que sueño contigo, te lo juro.
Como que te estaban dando una palmadita en la espalda, ¿no? Como, venga,
claro,
tú
claro.
puedes también como ella.
El penúltimo,
de
nada,
locos.
Pero el último lo va a petar.
Oye, pues yo me alegro que al final sea como una demostración de, pues mira, pues quizás el primer expulsado no significa absolutamente nada para ninguno de los dos, por ejemplo.
Mira, el número este uno caso. Es mágico. El número uno, donde lo busques, yo cumplo el 11-11.
¿Ah?
Tengo 4 unos en mi fecha de cumpleaños. No tengo que quitar todo. Me encanta.
Mira.
Y yo me tenía que ir de primero porque no podía salir de segundo ni de tercero, mi amor. Era de primero que me tenía que ir. Y la vamos a romper igual.
Me alegra. Oye, ¿y ahora ya estás mejor? ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
Súper.
Normalmente lo pregunto en los programas, pero hoy no se lo he preguntado.
Como te ha por hecho que estabas súper bien.
Sí, te por hecho que te va todo bien y que estás genial.
De la salud mental.
Sí, ¿cómo estás?
Wow, estoy contento, pero a veces me agobio y tengo que dormirme porque el descanso es necesario y yo creo que ahorita mi mamá está aquí durante 1.5 meses que vino de Venezuela y es una de las personas que me está ayudando a encontrar ese descanso, ¿sabes? Porque cuando estoy solo es un no parar y yo se lo explico a mi equipo porque yo tengo un equipo muy grande que trabaja haciendo las cosas. Y tengo a mucha gente alrededor que me dice, bueno, nosotros nos encargamos, ya desconéctate, pero yo no quiero desconectarme. Porque es un momento único y yo quiero estar en este proceso, entonces a veces me cuesta mucho desconectar.
Hombre, es que estar en ese momento en el que ves que todo está funcionando y parar es difícil, pero es verdad que es muy sano. O sea, claro, que tu mami está aquí, te va a venir muy bien.
Claro, entonces ella es la que dice, de repente escucha una vocecita en la cocina que dice, y yo ya me salgo de donde estoy y digo, ¿qué? Ya, eso es un momento útil para mí durante el día, te lo juro.
Oye, ¿qué opinas de la masculinidad o cómo se empieza a ver a día de hoy? ¿Crees que sigue siendo muy tóxica? ¿Crees que se sigue viendo al hombre como un hombre que tiene que ser fuerte, sin sentimientos y nada emocional? ¿O crees que está cambiando?
No, yo creo que está cambiando a nivel social. Tenemos más personajes en películas, tenemos más y más representantes en la música que suelen ser sensibles, expresar sus sentimientos. Sam Smith, o sea, una cantidad de gente que te ayuda, ¿no?, a abrirte. Sí, es verdad que la masculinidad creo que cada día pierde un poco más de valor, porque te lo digo yo por experiencia propia dentro del colectivo LGTB. Al principio recibía muchos comentarios de va de machirulo. O sea, tuvieron que ver un concepto de un álbum completo, de 3 videoclips, de tal, para darse cuenta que tú puedes tener la personalidad que tú tienes, con la que tú te quieres sentir identificado. Pero no es que quieras sentirte identificado, sino que tal vez me pongo un tacón y unas Nikes. No tengo problema en ponerme tacón, pero es que me gustan las Nikes, ¿sabes? Y es una decisión personal. Y la gente a veces no lo entiende y creen que la etiqueta LGTBQ+ es que te pongas los tacones, el crop top y te maquilles. No, bro, o sea, es que es insólito.
Claro que
y
no,
como pues... eso pasa también fuera del colectivo, siento que la imagen del hombre puede estar perdiendo un poco de valor por diferentes situaciones y razones, ¿sabes? Que tampoco puedo hablarte mucho porque no lo sé, pero hablo de lo mío al menos.
Claro, que a ti se te intenta encasillar en una imagen que no tiene por qué ser, porque para nada significa que por ser gay tienes que tener pluma, por ejemplo.
Sí, que es que se tiende mucho a confundir la identidad con orientación, con roles, con expresión de
totalmente.
Género.
Y ¿sabes qué es lo peor? Que tú vas, yo salgo con mis amigos que son gays a un bar o tal, y ese día les digo, quiero tener un poco de pluma y bailar, lo que usted sabe. Bobe. Pero tal vez me quedo ridículo y no me veo. ¿Me explico? Entonces, es una cosa de cada uno, es como es. Y listo, tal vez hay uno que quisiera ser más masculino y me lo puede decir, no le queda. Porque en realidad nació para ser femenino. Uh-huh. Y eso hay que respetarlo de cada persona.
Nos encanta mucho hablar sobre esto, de que la feminidad y la masculinidad no tengan un género. O sea, que tú puedes ser masculino o femenino, te guste quien te guste y...
Total.
Y te identifiques como te identifiques.
Y fluir en ello. Claro. Mira, me he pintado las uñas.
Paula Lores se ha pintado las uñas.
Pero cortitas.
El próximo día vienes maquillada y yo ya flipo.
Así, para romper moldes, ¿eh? Chica que se maquilla.
Oye, hay un vídeo que yo os voy a recomendar que veáis, que es el de Quítate la ropa, porque os va a encantar. A mí me encantó ese vídeo.
Sí.
Es muy guay. Claro, una fantasía.
Es una fantasía.
Sexual en los vestuarios que dices.
La composición.
Claro.
La composición, la coreo, los culos así a la vez. Pa, pa.
Wow.
Es
que
muy
mira,
bueno.
Cuando fui al estudio, recuerdo que cuando el productor le estaba metiendo la caja, la caja es el dembow.
Vale.
En esa parte del cada vez que es algo, es por ti, baby, no sé qué me está pasando. Bueno, yo estaba como pensando, ¿no? Claro, yo estaba pensando y ya imaginándome el videoclip, porque tengo esa costumbre de cuando estoy trabajando en el estudio, ya voy visualizando qué quiero en el videoclip. Y de repente veo en el visual claramente cuatro culos moverse. Y yo dije, es que cabrón. Y es que reaccioné así en el estudio, la vamos a romper con el videoclip. Y me dice, ¿pero por qué? Los culos. Ahí pongo los culos. Nunca lo he
los
hecho.
Los culos.
Dios, no, buenísimo, la verdad.
Fue una visión
cuando,
de genio, ¿eh?
Sí, o sea, fue una visión tipo Stan Raven, así. Recuerdo que cuando me reuní con Víctor, que es el productor visual, buenísimo, le dije, puedes hacer del resto lo que tú quieras, pero en esa parte, por favor, los tíos y los culos, nada más.
Mágico, ese videoclip me parece mágico. Me vas a decir enhorabuena e id a verlo. ¿Estás trabajando en algo ahora que nos quieras contar? ¿Qué estás haciendo?
Wow.
¿Estás de gira? ¿Qué estás haciendo en julio?
Aparte de muerto de calor en
aparte,
Madrid.
Aparte.
Estamos trabajando en los sencillos de este año porque tengo algunos sencillos cerrados ya para este año, aparte de colaboraciones y cosas que se vendrán que no puedo decir. Pero míos, hay unos cuantos sencillos. Mientras preparamos el álbum para el 2024, que tengo muchas ganas. vale. de hacer un álbum de nuevo, que es muy bonito hacer un álbum. Y
sí,
de
ya
momento...
no todo el mundo hace álbums ahora, ¿no? O sea, como que van sacando singles. Ay, sí. Y luego ya un álbum que tiene todos los singles que han sacado.
Y lo peor es que los mismos, la misma industria como que te pide que todo lo hagas sencillo, sencillo. Un sencillo es bueno y está bien hacer sencillos, pero un álbum cuenta algo más. Uh-huh. Y yo creo que un fanático o alguien que sigue tu música o tu carrera se siente más identificado cuando te ve hacer más. No lo sé, pero yo voy a trabajar el álbum aunque lo saque, vamos, solo.
Pues en 2024 lo estaremos 2024. Esperando.
Y nos vamos de gira por Latinoamérica en septiembre. Vamos a estar en los Estados Unidos, en Texas. Wow. Vamos a estar en Venezuela. Vamos a estar en Costa Rica y luego un mes entero en México.
¿En Texas?
¡Olé!
Sí. En Dallas.
¿Qué tal el rollito LGTB en Texas?
Wow, voy con un equipo de seguridad grandísimo porque no sé respondértelo ahora mismo. Hostia, pero.
Que, o sea, digo, no, no,
es que me encanta tu cara de. ¿Qué?
Sí, sí, sí. O cuando se lo conté a mi manager me lo dijo. O sea, Texas, de verdad, Texas. Y yo sí. Pero están...
porque tú hiciste o porque lo estaban pidiendo.
No, es que lo están pidiendo de todos lados.
Wow.
Me están llamando de todos lados, pero. Lo vi como una oportunidad también por pasar por los Estados Unidos. Tengo un par de reuniones con sellos discográficos allí y en realidad es una buena oportunidad de trabajo, así que lo voy a aceptar.
Hombre, a mí me parece una buena noticia.
Hombre,
que
luego.
La gente pida tu producto en Texas me parece muy buena
claro.
noticia. ¡Ojalá! ¡Ojalá!
Pero safety first, ¿eh? Por favor, un chalequito. Para un buen equipo de
seguridad. ¡Ay, mi niña preocupada!
Tía, Texas.
Ya, es que es verdad, la imagen que tenemos igual, sí.
Sí, sí, poco, la gente va armada.
Un poco cerrada. Ya.
Sí, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué cambio? Mi última pregunta para ti es, ¿qué cambio ha habido desde La Cruz en Nadie te va a querer a
wow.
tu último tema, Quítate la ropa? No sé cuánto ha habido, ¿de tres años, cuatro?
Wow, sí, cuatro años creo. Muchos cambios. Muchísimo. Creo que no tenía muchas cosas claras en ese momento. Estaba muy chavalito, como dicen ustedes.
Chavalito.
¿Cómo era? ¿Peloncito era?
¿Ah?
¿Peloncito?
¿Peloncito qué es?
No,
pequeñito.
Peladito.
Nosotros
decimos peladito en Latinoamérica. Sí, la verdad es que siempre he tenido la idea del concepto de los chicos bailando. Y yo en ese momento le intenté meter también un poco al baile porque yo cuando niño también tenía mucho oído y bailaba, pero no sé, ahorita lo veo y es como, así era.
Igual te dejaste llevar por la fiebre de que todo el mundo tenía que hacer coreografías en TikTok y como que hubiese un baile.
No. Yo más bien lo vi como que podría ser el primer artista en la industria latina que baile, porque también estaba Rau en ese momento recién saliendo, pero no tiene... O sea, yo era muy fan de Rau, quería como seguir esos pasos y tal. Pero después me di cuenta que tenía que centrarme en cantar, porque yo tengo toda mi vida cantando, vamos. Yo creo que antes de hablar canté. Y después empecé a llorar.
Vale, y dijiste, igual el baile no me apetece.
Claro, pero tiré el proyecto, venía Operación Triunfo. Quería que la gente viera como un artista bastante completo, ¿sabes? Porque claro. Operación Triunfo, según te condiciona. No, no es Operación Triunfo, tú te condicionas.
Vale.
A que tienes que ser un artista. No, olvídate de eso. Entonces, claro.
Tienes que ser tú,
claro,
esencia, siempre,
ser tú.
Always. Oye, pues me gusta este mensaje final.
Maravilla.
Vamos a la siguiente sección de Nos tienen contentas, que se llama El consultorio contento. Eso es el consultorio. Una de nuestras oyentes nos manda, pues, preferiblemente un audio, también por texto, al teléfono de Paula, de su consulta.
El teléfono de mi consulta, que es el +34 722 436960.
Así ¡olé, que. Lo has dicho bien!
¿Listo?
Y que me encanta decirlo con voz radiofónica. Así que. Así que, bueno, damos paso a ver qué nos han mandado.
Hola Paula, hola Ro. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por el programa, me encanta. Es muy divertido y enseña un montón y me gusta un montón que hayan vuelto. Bueno, aquí voy con mi problema. A ver, yo llevo mucho tiempo sabiendo que a mí me gusta un tipo de sexo que no está del todo normalizado en la sociedad. Durante muchos años me he sentido culpable por ello, he pensado que no podría nunca cumplir mis fantasías y simplemente me resigné a tener un sexo como yo creía normal. Hasta bien entrada la veintena, que ya pues descubrí que solamente soy parte de un grupo de personas muy amplio que le gustan un tipo de cosas, como es la dominación, en mi caso la sumisión, el BDSM, etcétera, y que no es ni raro ni vergonzoso, y he conseguido pues deshacerme bastante de esos prejuicios y disfrutar muchísimo del sexo y encontrar también a personas con las que compartirlos muy satisfactoriamente, como por ejemplo con mi marido actualmente. Vale. ¿Dónde viene el problema? Pues que hace no demasiado, ya entrada la treintena, he descubierto una nueva cuestión que me complica mucho mi vida sexual ahora, que es la deconstrucción. Y ahora el feminismo, que ha llegado a mí pues por diversas vías, que me está realmente cambiando mucho mi forma de pensar, teniendo en cuenta también de que yo parto de un punto muy pobre en este sentido, con una familia muy de derechas, muy tradicional, muy, bueno, con un perfil que ahora mismo me escandaliza muchísimo, pues yo he cambiado muchas formas de pensar y estoy muy contenta y muy orgullosa de ese proceso que he hecho, pero ahora pues vuelve a generarme culpabilidad mi deseo sexual. Tanto el tipo de prácticas que deseo hacer como el porno que me gusta consumir y que ahora pues me genera mucha mala conciencia, y es un problema porque ahora ya pues mi sexualidad no encaja bien con los valores que tengo por lo general en la vida. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que aquí se puede hacer algo? ¿Cómo puedo afrontar yo esto para poder disfrutar, pero a la vez seguir mi proceso muy sano de deconstrucción? Muchas gracias por todo, chicas. Sigan adelante.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, wow, por mandarnos. Pues a ver, antes que nada, nos hacemos aquí como una rajadita. Así que, ¿qué opinas de esto? ¿Qué le dirías a esta persona?
Wow, yo me perdí a la mitad.
Es verdad que es largo. No, es larguísimo. Lo he metido tal cual.
No, bueno, yo creo que mientras no le esté lastimando a nadie, o sea, en plan, puede cumplir la fantasía que quiera siempre y cuando tenga claro eso. El no lastimar y el respetar siempre a la gente.
Yo creo que, ojo, que había hecho un trabajo muy bonito de ver cuál era su sexualidad, estaba disfrutando de su sexualidad de una manera en la que no hace daño a nadie, efectivamente, como claro, dice la cruz. Y claro, igual, es verdad que hay como una vertiente que nos hace sentir culpables ahora porque te guste, pues, por ejemplo, como decía ella, ser sumisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ya ser sumisa está en contra de, del feminismo. A veces a la gente habla un poco del feminismo ahora demasiado así. Y yo creo que en realidad, cuanto menos culpables nos sintamos por la sexualidad que sentimos, mejor, ¿no? Entonces,
es que
yo creo que siga disfrutando de su sexualidad, que no claro, tiene nada que ver con tus principios ni nada. O sea, que disfruta.
Claro, al que final, sí, lo que pasa en la cama creo que no es una cosa que ya vaya también en principios y valores, porque a mí mi mamá nunca me enseñó cosas que se hacían en la cama, ni mi papá, ni nadie. O sea, es una cosa personal. Mientras tú midas lo claro, que es sano mentalmente y que respetes a la persona con qué tal, ya luego hay gente que le gusta eso, ¿sabes? Lo que ella acaba de decir, pero bueno, tampoco sabría decir mucho porque no.
Bueno, a ver qué nos dice
no
Paula.
No os preocupéis, os pongo a meter en materia. Primero, antes que nada, vamos a aclarar como algunas cosas, ¿no? Cuando ella dice de estas prácticas, está hablando del BDSM, es bondage, sumisión, dominación y masoquismo, uh-huh, ¿vale? Entonces, el BDSM engloba esta serie de prácticas, pero todos hacemos BDSM. O sea, en realidad.
Claro.
O sea,
¿cómo se llama, perdona?
BDSM.
Ok.
Entonces, el BDSM engloba las prácticas bondage, ataduras. ¿A quién no ha cogido unas espositas? ¿No te ha cogido de las manos?
Ah, vale, vale.
Claro. Claro. Dominación. Me gustan empotradores. Pues eso es dominar, cariño. Manda que te suban a cosas, que te, ¿no? Como que uno coja claro, una parte, un rol más activo. Sumisión. Pues el contrario, que se deja llevar, ¿no? Y masoquismo es el que está relacionado con el dolor, ¿no?
pues que te arañen, qué tal. O sea, es que en el fondo...
Un azote.
Claro.
O sea, que todo un poco tiene BDSM un poquito.
Sí,
todo,
que,
¿no?
Que, el, o sea, que lo vemos un poquito como que las siglas asustan, ¿no? Y ya enseguida pensamos en cuero, látex, látigos, ¿sabes? Pero en realidad ninguno estamos tan lejos, ¿sabes? Nada de lejos del BDSM, ¿sabes? Que no se me asuste la gente. Okay. Pero bueno, es el nombre que le ponemos y está muy bien porque además hay todo un colectivo generado alrededor que hace como decálogos de prácticas que nos vienen muy bien a todas las personas, ¿no? Como, por ejemplo, poner una palabra de seguridad. ¿Para qué? Para poder jugar, ¿no? Entonces, ajá, estamos jugando y entonces hacemos roles y en el momento en el que algo no me guste, pues yo te suelto la palabra de seguridad y entonces sabemos que el resto de palabras son todas válidas y que estamos jugueteando, ¿no? Hasta que, ajá, yo no diga esa palabra que puede ser pimiento, ¿sabes? Ajá.
Ok.
Entonces, que eso nos sirve a todos. O sea, claro, que
cuando yo digo la palabra y abro una situación, por así decirlo.
Claro, tú ponte que dices que vamos a jugar y yo te ahogo y queremos hacer como asfixia, lo hemos consensuado previamente. A ti te apetece que te ahoguen y a mí me apetece ahogarte, ¿no? Wow. Pero claro, todavía estamos viendo cómo medir hasta qué punto. A lo mejor tú quieres probar, pero luego sobre la marcha no te gusta. ¿Cómo sé yo que realmente no te gusta? Porque a lo mejor estamos jugando y parte del juego es que tú digas, oh no, me ahogo, claro, no para, pero no quieres que pare. Pues claro. Entonces, ahí lo que hacemos es meter la palabra de seguridad. Yo sé que se me dice pimiento, porque si levantas la mano y haces así, es que se acaba.
Ok, claro. Ok. Entonces, mira.
Y claro, hay que respetar esa palabra.
Acabo de aprender algo hoy.
Que me alegro un montón. Pues el caso es que, claro, lo que no es BDSM lo llaman sexo vainilla. Okay. ¿Por qué? Porque el BDSM es como con los helados, que hay un montón de sabores, ¿no? Pero luego siempre tenemos el básico, que es el vainilla. Entonces, lo normal es que pensemos que todo el mundo practica sexo vainilla, ¿no? Que sería como lo más habitual y que lo que más conocemos, pero luego tenemos un amplio surtido de sabores alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa nos persigue a las mujeres, pero es que por todo, ¿eh? O sea, por todo. Sentía culpa porque le gustaba esto. Luego, o sea, luego dejó de sentir culpa. O sea, no sé, mira, es que de
verdad.
Sí,
luego
es que...
lo disfrute y luego lo hace sentir culpa porque le guste eso, que ha descubierto que le gustaba.
Culpa por todo. Sí. Claro. Culpa por todo, en general. Entonces, esto también nos viene para comentaros una cosa que quería decir yo, que es que también es como la construcción del deseo es muy compleja. Uh-huh. O sea, se elige o no, a media, no se sabe. O sea, no es una cosa de que digas, ah, pues es que como consumí esta pornografía, me gusta esto. No, cariño, no funciona así. Entonces, si algo te gusta y te pone, pues lo aceptas y mira qué bien esta mujer que ha ido a encontrarlo y ha podido disfrutar de estas prácticas. Pero no es que ella conscientemente haya elegido que le guste eso, uh-huh, porque si no, en el momento en el que sentía culpabilidad, se hubiera elegido que le gustara otra cosa.
Claro.
Entonces, como no podemos elegir lo que nos pone, sino que más o menos es una cosa como bastante compleja, lo que sí que podemos elegir es lo que consumimos y lo que hacemos. Uh-huh. Pero el mundo de las fantasías es el mundo de las fantasías, lo que decía la Cruz, que es que, o sea, es una cosa que no... el que mientras tú lo pienses, tú no estás haciendo daño a nadie.
Ole, pues claro. Perfecto. Esperemos que te haya ayudado un poquito los consejos de Paula.
Sí, sí. O sea, no te sientas mal, que no te hacen mal a feminista,
y
que te gusta el BDSM.
Y perdónanos a nosotros dos por el consejo que te dimos, que fue muy malo y corto. Paula, eres la mejor.
Gracias.
Pues vamos a la ruleta de las preguntas. Tenemos una ruleta y tienes que responder a unas cuantas preguntas de la ruleta.
Dios mío. Más orgánico imposible.
Esto es muy casero, ¿vale? Entonces, bueno, pues dale a la ruleta y la que te toque tendrás que responderla.
Ok.
Vamos.
A ver, ¿qué te ha tocado? ¿Te liarías con tu ex?
No. En absoluto.
Lo tiene claro.
A ver.
¿Postura sexual favorita? Wow, es que es muy difícil.
Depende del momento.
Depende del momento, me gustan muchas cosas.
De la pareja.
Claro.
De ese momento.
Pero si me gustan muchas posiciones, muchas cosas. No quiero especificar nada.
Su madre está aquí al otro lado, igual también tiene que ver.
Ha habido varios momentos en los que he pensado en sacarla, en plan, por favor, que entre.
Que la hagan salir, por favor. Mira, de nuevo, que si me leería con mi ex. Esto como que quiere que yo diga que sí.
No caigas.
No podemos hacer eso. ¿Ha hecho alguna vez un trío? Sí. Eso sí. Ha hecho... sí. La verdad, unos cuantos. Ha estado bueno.
¡Ole, otra más! ¡Venga! Te está gustando, ¿eh?
No, esta es de nuevo la postura.
¿Otra vez? Venga, la última. Dale ahí.
¿Cuántas eran?
Yo creo que ya eran tres.
¿Te liarías con tu ex?
¿Otra vez?
Está trucada. La ruleta quiere que...
Voy a darle más pasito.
Ahí hay algo.
Ahí.
Dominar o que te dominen, un 50-50 total.
Ole.
La versatilidad. Pues claro
que sí, la versatilidad. O yo hoy, mañana tú. Pero ahí vamos, en eso.
La versatilidad está al gusto.
Venga, voy a poner una para ustedes. Venga. Que se nos ha aburrido. Última vez que te tocaste.
Ayer.
¿En serio?
Me bueno, encantó. En realidad no estoy mintiendo. Igual antes de ayer. Ayer no tuve el día.
Es que
ayer estuve fatal. Ayer tuve... Es verdad, estuve cabreada todo el día con el síndrome premenstrual que me afecta un montón.
Te iba a decir, digo, seguro que es por la regla.
Os juro que yo el día anterior a que me baje la regla soy como un ogro. Discuto por todo, me cabrea absolutamente todo, me cabrea existir, y ayer tuve ese día y ese día ni siquiera pienso en tocarme.
Sí, hoy estás conociendo como una Ro con más carácter que el resto de los días del mes.
Sí, es verdad.
Qué buena.
Pero el día anterior siempre lo paso
¿sabes
fatal.
¿Sabes que descubrí hace poco que los chicos también tenemos como un proceso hormonal una vez al mes o una vez cada 3 meses? No lo
sí,
recuerdo.
Sí, es un ciclo más amplio.
Pero puedes, ¿sabes de eso?
O sea, sé de eso, pero o sea, sé que el de las mujeres está como conectado con el ciclo lunar y que son 28 días y que hay algunas investigaciones que dicen que hay como variaciones también de como hormonales, pero no sé realmente cada cuánto era, pero sí iban por ahí como 3 meses, o sea, como que era sí. mucho más amplio.
Pero y también que te pone de mal humor.
Sí, como, o sea, como un ciclo, o sea, como el ciclo hormonal de las mujeres, pero es verdad que... menos, digamos, con menos bajadas y subidas tan,
claro.
tan fuertes. Yo también
si
lo
alguien
leí.
Sabe, que nos diga, porque
por favor,
yo tampoco...
Dedicaremos un programa a esto. Yo tengo un amigo que me dijo eso. Me dijo, tía, sí. hoy no sé qué me pasa, que estoy en las hormonas como cuando tú estás con el síndrome premenstrual. Y le dije, pues que sepas que a los hombres también nos pasa. O sea, que tú puedes tener también un mal día al mes o a los 2 meses y que de repente digas, no hay ninguna explicación a que esté tan cabreado. Pues
claro.
Sí.
A mí me
yo
lo dijo
no, no lo he sabido identificar. Sí identifico cuando cambia la estación, que me va del culo que cambia la estación, el polen, del frío al calor, luego el invierno mucho frío, eso sí me cae fatal.
Normal, yo creo que un poco todo. A todo el mundo, es verdad. Sí. Bueno, pues hemos llegado a la última pregunta, que la hacemos a todos los invitados.
Gracias.
Que ya llegamos al final.
Ha hecho así.
Ah, sí, se te ha preguntado.
Como, a ver, ¿con qué me viene?
Me la van a sacar.
¿Qué es? ¿Cuál es tu peor experiencia o más divertida o que más recuerdes? ¿Puede ser sexual o cita? Son un poco okay, como
puede ser cita
amoros.
También.
Sí, también puede ser cita.
La más graciosa, o sea, si es más graciosa la sexual, no tires a cita.
No, mira, la más graciosa la tengo súper clara. Recuerdo que una vez estando en el bachillerato, en la ESO, lo que dicen aquí la ESO, estaba conociendo a un chico de otra escuela. Y ese chico estaba en el armario y tal. Bueno, total que sus padres tenían un apartamento vacío completamente. Y me dice un día, mira, vamos a tener una cena romántica, pero no podemos salir. Y yo, ¿por qué? No, porque mi familia no lo sabe, no me pueden ver en un restaurante con otro chico. Bueno, X, dale pues. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer sushi en la casa de mis papás, pero ellos no viven ahí, es un apartamento que está vacío.
El de la playa.
Y yo,
¿no?
Vale, perfecto, sí, el apartamento de la playa. Y llegamos al apartamento de la playa y cuando entro veo una bandejita de sushi. Permiso.
Sí.
Así, puesta mínima. Y veo una sábana, pero te estoy hablando de la sábana finita, en el suelo, llena de velitas así alrededor de la sábana. Yo no sabía si era algo bueno o algo malo. Yo decía, ¿qué es esto?
Entre follar o ritual satánico, ¿no?
Exactamente. Yo me estaba liando. Pero bueno, fue una cosa muy bonita porque me reí bastante, la verdad.
Yo estaba pensando, ¿se acaba en fuego, tío? ¿Qué una historia acaba en incendio?
En Sexo en Nueva York hay una escena con sushi y con sexo que me hace mucha gracia, pero sí. Es que es
me
una
encanta.
Fantasía, yo creo, que de algunas personas.
Sí, lo del sushi y la cita, claro. Vamos, eso es primordial. Y me encanta el sushi.
Pues nunca nada, falla. Pues esa era la última pregunta. La Cruz, muchísimas gracias por venir.
A ustedes,
¿qué tal te
chicas,
lo has pasado? ¿Te lo has pasado bien?
Súper, súper bien. Fue súper rápido, la verdad, ¿no?
Sí, o sea, es que se pasan así. Pues nada, id al canal de YouTube de La Cruz a ver sus buenos videoclips.
Por favor, el videoclip. O sea, ¿sí? Mirar esos videoclips.
Seguidlo en redes sociales. Muchísimas gracias por venir.
A ustedes por la invitación.
Y muchísimas gracias, Paula.
Ay, a ti, cariño.
Nos vemos en 15 días en otro programa. Y muchísimas gracias a Alice Store, el supermercado erótico que nos deja grabar este maravilloso programa de Nos Tienen Contentas. Gracias a vosotros por vernos, por darle like, suscribiros y nos vemos en 15 días. ¡Muah!